Se ha presentado el informe anual de ONUSIDA que revela que la situación de desigualdad sexual, económica y social que viven las mujeres en los países en desarrollo las hace más vulnerables al VIH. El SIDA sigue su carrera implacable y, como ocurre desde hace 20 años, el VIH sigue segando la vida de millones de personas. En lo que va de año se estima que 5 millones de personas han contraído el virus, elevando la cifra total de infectados a casi 40 millones. De ellos, un 47% son mujeres, porcentaje que alcanza cifras más altas en algunas regiones como África, el 58%, o el Caribe, el 49%. Y las previsiones son que estos porcentajes seguirán incrementándose si no se invierte tanto en programas sanitarios como en educativos y se ponen en marcha todos los mecanismos posibles para que la mujer deje de ser considerada un instrumento sexual y de sumisión. Estas son algunas de las cifras y reflexiones que ofrece el último informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH-SIDA, ONUSIDA, y la Organización Mundial de la Salud, y que en esta edición pone especial énfasis en el alarmante incremento de infecciones en las mujeres, sobre todo de entre 14 y 24 años.
Con voz.
Según ONUSIDA, el número de mujeres que viven con el VIH ha aumentado en todas las regiones del mundo en los últimos 2 años. Los incrementos más acusados corresponden a Asia Oriental, con un 56%, seguida por Europa Oriental y Asia Central, ambas con un 48%.
En el área subsahariana, las mujeres con el VIH suponen el 65% de los 13 millones del total de infectados. Según el director adjunto de ONUSIDA para Europa y América, Luis Loures, 3 de cada 10 mujeres embarazadas en África Meridional están infectadas y en 9 países de esa zona la esperanza de vida ha caído por debajo de los 40 años.
Para muchas mujeres de países en desarrollo, la estrategia preventiva ABC, abstenerse de tener relaciones sexuales, mantenerse fiel a la pareja y utilizar siempre un preservativo, es insuficiente.
Si queremos tener una oportunidad realista de vencer la epidemia, se necesitan urgentemente estrategias que aborden las desigualdades por razón de sexo, señala ONUSIDA. Es indispensable establecer medidas concretas para prevenir la violencia contra la mujer y asegurar el acceso a los derechos de propiedad y sucesión, a la educación básica y a las oportunidades de empleo para las mujeres.
Una de las grandes luchas cuando se habla de la prevención del SIDA es la que protagoniza contra la Organización Mundial de la Salud la jerarquía de la Iglesia Católica. En un mundo donde un 33% de la población se confiesa católica, la postura de la Iglesia frente a la lucha contra el SIDA parece importante. Sin embargo, hay grandes desencuentros. La postura oficialista eclesial la expresa el arzobispo de México, Javier Lozano Barragán.
Es la fidelidad conyugal, no la abstención sexual. Es la fidelidad conyugal y la abstinencia antes de llegar al matrimonio, porque seguimos sosteniendo que la única forma de la transmisión de la vida es el matrimonio. Se ha tratado de separar la fecundidad del sexo y para el plan de Dios no se separa una cosa de otra. Las pruebas que se han hecho dan un 15% de inseguridad al látex más resistente. Y entonces, hablar de sexo seguro con el SIDA, que es un arma letal, con un 15% de probabilidades, es algo que nadie lo haría, es jugar a la ruleta rusa.
Pero evidentemente, no todos los que se confiesan católicos están de acuerdo con la postura oficial de la Iglesia. Liliana Vázquez es integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir.
A nosotros como mujeres católicas nos llena de tristeza, digamos, porque entendemos que esto contribuye de alguna forma a sostener todo lo que tiene que ver con la pandemia del SIDA. En realidad, los jóvenes tienen relaciones prematrimoniales, no todas las familias tienen una realidad donde la fidelidad es la base o el sustento de una pareja heterosexual. También se dan prácticas homosexuales en nuestra comunidad creyente. Entonces, bueno, creemos que todo este tipo de moral impuesta desde el deber ser y no desde la realidad, lo que lleva es a mayores niveles de discriminación. La religión católica es profundamente plural. No hay una sola posición, sino que muchas veces se ha manipulado como única, una posición hegemónica, pero hay numerosos teólogos y teólogas que avalan las decisiones éticas incluso en el campo de la sexualidad, ¿no? Y el tema del uso del preservativo estaría también librado a lo que es la libertad de conciencia de cada uno de los cristianos para tomar decisiones éticas en su vida. Entonces, para nosotros, el uso del condón, si es una decisión informada, libre y no bajo la coacción de nadie, es una decisión ética porque estás previniendo males mayores.
Otro de los puntos importantes a analizar es el impacto económico del SIDA. De los cerca de 40 millones de enfermos de SIDA en el mundo, el 95% se encuentra en los países más pobres, precisamente los que cuentan con menos recursos para prevenir la propagación del virus y para ofrecer los costosos tratamientos a los ya infectados.
Los especialistas lo llaman el círculo vicioso del SIDA y la pobreza. Así lo explica el director de ONU-SIDA para América del Sur.
Y la crisis económica en algunos países, como en el contexto argentino, hace que realmente las personas están mucho más vulnerables que antes. Los jóvenes buscan trabajo, no tienen trabajo. A veces, bueno, obviamente que aumenta el consumo de droga, aumenta la falta de información sobre la transmisión. Los jóvenes que entran en su vida sexual a veces no tienen la información sobre el VIH-SIDA. Entonces están más vulnerables.
¿Pero qué pasa cuando el SIDA comienza a reflejarse en las estadísticas vitales de un país? Es la cuestión que plantea el ministro de Planificación de Kenia, Aniak Nyong'o.
En el escenario del SIDA se espera que la población de Kenia crezca de 33 millones en el año 2000 a 46 millones en el 2020, casi un 11% menos de lo que hubiera crecido sin la epidemia del SIDA. Para el 2020, el SIDA será el responsable de la muerte de 5,6 millones de personas en Kenia.
El SIDA es doblemente crítico ya que por una parte afecta a los presupuestos de salud de los estados y de los individuos y por la otra reduce la fuerza laboral y golpea la productividad. Así lo explica Brigitte Castillo, jefa del programa sobre SIDA de la Organización Internacional del Trabajo.
Tenemos estadísticas que demuestran que el SIDA afecta principalmente a la población entre los 15 y los 49 años de edad, la capa de edad que se considera la más productiva, por lo cual hay una repercusión directa en la capacidad de las empresas, porque en algunos países de África lo que ven es que no se dan abasto en capacitar a gente nueva, porque la gente que contratan y la gente que capacitan a los pocos años fallecen. Las empresas se han dado cuenta que sus costos en términos de mano de obra y de baja de la productividad están subiendo, efectivamente, costos funerarios, pero también los costos sobre la seguridad social, el costo de entrenamiento de las nuevas personas que contratan. Todo esto contribuye a que sea un tema bien costoso. En comparación, obviamente, los costos de prevención son mucho menores. Hay empresas y hay países en las cuales se ha negado el impacto del SIDA. A partir del momento en que no se reconoce el problema, no se toman medidas. En cambio, hay otras partes, por ejemplo en Kenia, donde se ha tomado realmente una serie de medidas muy fuertes con participación muy activa de las empresas, de manera a prevenir y de manera también a mitigar los efectos de la enfermedad a las personas ya infectadas, proporcionándoles apoyo psicológico, apoyo medicinal, ofreciéndoles puestos de trabajo más adaptados a su estado de salud, y una serie de intervenciones muy concretas que han dado resultados bien interesantes.
Por último, el informe de ONU-SIDA califica de escandaloso e inmoral que solo unas 440.000 personas de los 5 o 6 millones que precisan de terapias antirretrovirales reciban tratamiento, pese a que la cantidad destinada a los tratamientos se ha incrementado en los últimos años.